encontramos en los últimos minutos de la revista de Derecho. Nos vamos a despedir con la intervención del catedrático de Derecho Civil, don Carlos Lasarte Álvarez, con quien vamos a charlar seguidamente de la Ley 7/1998 del 13 de abril sobre las condiciones generales de la contratación. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Lasarte.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Pues bien, y ya a estas horas con ganas de terminar. Vamos a ver.
Bueno.
El tema que nos va usted a comentar es la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Pero podríamos hablar en primer lugar de los contratos, si le parece bien.
Claro. Bueno, algo que ver tiene. Algo que ver tiene, claro, porque la noción de contrato, como usted misma sabe, sin necesidad de ser gran especialista en el mundo del derecho, supone siempre, bueno, pues el llegar a un pacto, a un convenio, a un acuerdo, dos personas. Dos personas libres para obligarse, libres para intercambiarse algún bien o servicio, pues a través de cualquiera de los modelos o esquemas típicos contractuales, o bien a través de cualquier modelo o esquema que ellos quieran inventar, pueden realizar cualquier tipo de intercambio económico y darle la forma jurídica de un contrato. El contrato, por tanto, tal y como es concebido y como fue concebido en los códigos del siglo XIX, en los códigos civiles y mercantiles, pues es un pacto entre dos personas que supone que una realiza la oferta y se llama, en términos jurídicos, oferente, no ofertante, como se llama en términos económicos, aunque ciertamente empieza a imponerse, como todo en esta vida, la terminología económica, y es muy común ya que en el lenguaje coloquial se hable solo de ofertante, porque realmente los poderosos hoy día son los economistas, no los juristas, como usted sabe.
Eso sería a lo mejor incluso hasta discutible.
Sería discutible, pero yo creo que empiezan a tener un notorio poder. Todos son números macroeconómicos, y por tanto no, ya la consideración individual pues se encuentra relativamente difuminada. Lo importante es el número macroeconómico. Y en términos contractuales pasa exactamente igual. Pasa exactamente igual porque las condiciones generales de los contratos suponen únicamente la consideración macroeconómica de una serie de contratos en los que este pacto personalizado de intercambio de la oferta, la aceptación, condiciones propuestas por uno y corregidas por la contraparte, etcétera, hasta que se llega ya a confluir, ¿verdad?, en una voluntad común, en una coincidencia que puede ser, por ejemplo, la discusión sobre el precio, o la discusión sobre el plazo o el lugar de la entrega de la cosa, o bien una discusión sobre el montante de intereses en el caso de que entre en juego una cláusula penal, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que esta discusión podemos llamarle personal, o si usted quiere, de forma plástica, podemos llamarla pues de trato, como si fuera un trato en una feria de ganado, ¿verdad? En una feria de ganado, pues hay muchas veces que no se da. Eso es cierto. Hay muchas veces que las personas lo que firmamos es donde viene el recuadro, donde está la crucecita, nos dicen muchas veces con un formulario. Firmamos lo que se llaman condiciones generales de los contratos.
Sí, pero lo que hay que fijarse muy bien es la letra chica, ¿no?
Pues de eso va la historia, sí, ciertamente. Las condiciones generales de los contratos, pues claro, son aquellas que se aplican a un conjunto numerosísimo y amplio de actos en masa, que todos realizamos cotidianamente, y que por consiguiente provocan, más que la realización de un contrato personalizado, lo que provoca es un acto de adhesión a un estatuto jurídico ya predeterminado, predispuesto por una de las partes contratantes, y al mismo tiempo, bueno, pues en muchos casos con un gran fundamento económico y un gran fundamento de agilización del tráfico jurídico, ¿no? ¿Qué son las condiciones generales? Pues para entendernos, Charo, yo diría directamente que condiciones generales, por ejemplo, son los tres folios que nos meten en un sobre y nos mandan a casa cuando nos mandan una tarjeta de crédito. Yo no conozco a nadie que haya leído los tres, los tres folios cuando recibe la tarjeta de crédito.
Le aseguro que yo no.
Aunque el otro día estuve en el banco y me comentaban, fui a recoger precisamente una tarjeta de crédito porque me la perdí en un aeropuerto, y me comentaba la señora que me atendió en el banco que una vez ella vio a una persona que al retirar una tarjeta leyó entero el contrato, pero claro, lo recuerda como
una anécdota, ¿no?
Claro, porque la mayor parte de las personas que tenemos tarjeta, que tenemos, o ciertas tarjetas ya, las tarjetas de crédito, no meras tarjetas bancarias y tal, pues a lo mejor tenemos 30 o 40 años, y el que menos tiene vista cansada, y claro, le da vergüenza sacar las gafas.
¿Por qué cree que es por eso, no?
A lo mejor. Y el que no, pues no tiene tiempo para leer tres folios. Y el que no tiene preparación técnica para entender tres folios de una letra diminuta, etcétera, etcétera.
Yo creo que es más ese último punto que usted acaba de decir, que la gente no está preparada y no entiende la terminología ni hasta dónde llega esas condiciones, ¿no? Pero que son, supongo, fundamentales. Porque muchas veces, cuando haces incluso un seguro de una casa, exacto, que luego resulta claro, que tú piensas que lo cubre todo y no te habías leído justo la parte en que te dice que eso no le afectaba, ¿no?
Sí, sí, no, el contrato de seguro es otro contrato prototípico al que naturalmente afecta la predisposición del contenido contractual, que es en definitiva lo que son las condiciones generales. O sea, un grupo de cláusulas, un clausulado que está redactado unilateralmente por una de las partes contratantes y por tanto que la contraparte realmente lo que puede hacer es aceptar o no aceptar. Ahora bien, Charo, debemos fijarnos en una cosa. En que las condiciones generales pueden tener ciertamente aspectos negativos, pero tienen muchos aspectos positivos, ¿no? Porque claro está, usted se imagina que cada vez que nos montáramos en un autobús nos tuviéramos que leer el reglamento de transporte, ¿no? O que cada vez que paramos un taxi, o que cada vez que vamos al cajero automático, el cajero automático nos escupiera en primer lugar con condiciones generales, claro, sería una cosa desesperante, ¿no? Sí. Es decir, las condiciones generales, desde el punto de vista económico, han desempeñado sin duda alguna también un elemento muy importante de dinamización del crédito, de dinamización de la vida social, ¿verdad? Y de, por tanto, agilización del tráfico jurídico.
Y evidentemente esas condiciones generales están reguladas, claro.
Pues ese es el problema. Ese es el problema, que no había regulación de condiciones generales cuando a comienzos del siglo XIX se redactan los códigos civiles, se piensa únicamente en el contrato, vamos a llamar, o estoy llamando, personalizado, el que permite una discusión personal, directa y concreta. Las condiciones generales son identificadas enseguida, los contratos de adhesión, sobre todo cuando se piensa pues en los servicios, suministros domésticos de gas, luz, calefacción, en muchos casos, transporte, teléfono, etcétera, etcétera. Son rápidamente identificados, pero claro, no se encontraban regulados. No se encontraban regulados y planteaban pues el eterno problema, que algo que no está regulado muchas veces puede generar el abuso del llamado económicamente fuerte, de la parte económicamente fuerte. El sometimiento del económicamente débil, se ha hablado tradicionalmente siempre en el mundo del derecho, frente al prepotente, al que ostenta una posición de supremacía desde el punto de vista económico. Claro, si hay una, sobre todo en tiempos de monopolio o de oligopolio, si hay una empresa telefónica, o hay tres empresas telefónicas, me da exactamente igual que sea oligopolio, y resulta que hay que firmar condiciones muy similares en cualquiera de ellas si uno quiere el servicio, pues equivale tanto como a decir que te imponen todo el tipo de condiciones. Léase lo mismo, pues, para ir a ver una película o un cine, que también tiene de facto condiciones generales, y por tanto la primera pregunta es no ya si las condiciones generales obligan, en el sentido de que una vez que se aceptan si obligan y si hay contrato, sino cómo se someten a control las condiciones generales. Ahí es donde está el problema.
Sí, por eso hay ya legislación respecto a las condiciones generales de contrato.
Pues durante mucho tiempo ha habido lo que ha habido básicamente han sido un conjunto de sentencias de doctrina jurisprudencial aplicable. Recientemente, sin embargo, ya integrados nosotros en la Unión Europea, ya he comentado en algún otro programa de radio, que la Unión Europea lo que provoca básicamente es un acercamiento entre todos los ordenamientos jurídicos en determinados sectores, ¿verdad? Uno de los sectores es este, básicamente porque las cláusulas abusivas han sido objeto de una directiva, la Directiva 93/13, que exigía además ser traducida, ser incorporada, transpuesta, hay que decir, por lo visto técnicamente. Lo que ocurre es que a mí me suena a transustanciación, ¿verdad?, católica, y entonces creo que es mucho mejor hablar de incorporación al derecho interno. La Directiva 93/13 decía en su disposición final que debería ser incorporada antes de finales del 94. España lo ha hecho con mucha tardanza, no lo ha hecho hasta la ley 7/1988 de 13 de abril, y ahí el legislador español ha regulado ambas cuestiones. De una parte, el carácter abusivo de determinadas cláusulas contractuales de condiciones generales, y por otra parte ha añadido una profunda modificación de la Ley de Consumidores y Usuarios. Es una ley sumamente compleja que desde luego se puede anunciar en un programa de radio, se puede enunciar en estos minutos radiofónicos tan escasitos de los que disponemos en la radio pública, en la Radio Nacional de España.
Y gracias.
Pero, desde luego, no se puede entrar en un comentario detenido.
No, por supuesto, eso tampoco podemos esperar, pero supongo que en el manual donde tienen que estudiar los alumnos, ahí por lo menos sí que se detendrá un poquito, ¿no?
Pues ahí por lo menos también anuncio un poco su aprobación, y por lo menos en la edición que creo que salió al mercado ayer u hoy mismo, por lo menos ya si la tienen incorporada para que la puedan, todo el que la quiera la pueda por lo menos leer y analizar con un cierto detenimiento. Uh-huh. Porque además son disposiciones legales que no se suelen publicar por separado. Es muy raro que se publiquen en ediciones separadas, aunque hay alguna, pero es muy raro que se publiquen en ediciones separadas, y por tanto, dada su novedad, he considerado oportuno, como siempre, en los materiales legislativos que son importantes y de generalizada aplicación, la ha incorporado al tomo tercero.
Y como acaba de mencionar, entonces esta ley de condiciones generales de la contratación está conectada con alguna directiva comunitaria, ¿o no?
Sí, claro, con la 93/13, realmente en un sector bastante amplio e importante de la ley, podemos decir que la mitad de la ley responde al mandato de la directiva de incorporación al derecho interno de la regulación de las cláusulas abusivas, la erradicación de las cláusulas abusivas. Un ejemplo solo le pongo y es muy sencillo. Mire, los bancos, por ejemplo, concentraron en su asesoría jurídica, pues de Madrid Capital o de Barcelona, concentraron que todas las reclamaciones de cualesquiera tipo de relaciones de cualesquiera consumidores o clientes de cualquier punto geográfico de España tenían que pleitear donde de ellos tenían la abogacía centralizada, centralizado el servicio jurídico, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues esto es una condición penosa para quien viva, le digo yo, en Ayamonte, por ejemplo, que está en la misma frontera portuguesa, o quien viva en Figueras, en la Costa Brava, o el que viva en Lanzarote, ¿no? Afortunadamente el Tribunal Supremo ha terminado con esto, con los pactos o la de sumisión expresa a una jurisdicción que no corresponde al domicilio del consumidor. Pues esto es una cláusula abusiva que está prevista en el catálogo de cláusulas abusivas ahora de la nueva ley, ¿no?
Pues, como usted ya ha mencionado antes, no tenemos nada más que tiempo para simplemente mencionar esta nueva ley de condiciones generales, perdón, de la contratación, porque efectivamente aquí ya hemos llegado al tiempo final de la revista de Derecho, y más en concretamente del tiempo que estamos dedicando a Civil 2. Muchísimas gracias, profesor Lasarte, una vez más por habernos acompañado, y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, y de todas maneras ya saben tanto los alumnos como cualquier otra persona que pueda escuchar estos minutos que nuestro alumnado al menos cuenta con muchos otros medios de ponerse en contacto con el profesorado de la central, desde el correo electrónico hasta la llamada telefónica hasta la carta ordinaria. Muchas gracias, buenas noches, adiós.
Los conocedores de esta ley de condiciones generales de la contratación se habrán dado cuenta del error involuntario del profesor Lasarte al mencionar la fecha de esta ley, que es del año 1998, es decir, el año pasado, y no, como dijo, de 1988. Bueno, pues hecha esta aclaración, ahora sí nos despedimos de todos ustedes hasta dentro de una semana. Gracias por la atención que nos han prestado en nombre de todos los profesores, de Beatriz Santamaría, que estuvo en el control de sonido, y de quien les habla, Charo López de Haro. Feliz descanso y muy buenas noches.